En San Juan, el versículo 1 nos dice que es el día cuando Cristo resucitó. Dice el primer día de la semana. Primer día de la semana en el calendario judío no es el lunes. Para nosotros el primer día de la semana es lunes. Para los judíos, el calendario actual, el primer día es el domingo, porque ellos descansan o reposan, religiosamente guardan el sábado. Nosotros tradicionalmente los cristianos guardamos el domingo y es cuando descansamos. Por eso se conoce como el día del Señor, porque el Señor Jesucristo resucitó en un domingo. Amén. El primer día de la semana. Pues Cristo resucita, no voy a hablar de la resurrección, pero en el día que resucitó se da una historia que es la que nos va a ocupar hoy. En el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel día, o del mismo día, dice más bien, el primero de la semana, el mismo día que Cristo resucitó, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio de ellas, le dio el saludo que dan los judíos y dice, paz a vosotros, shalom. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, y el costado, que eran las marcas, amén, de que él era el cuerpo que literalmente había sido crucificado y le habían dado una cortada cuando él exclamó que pedía agua y le dieron vinagre, entonces le cortaron ahí y entonces él enseñó en el costado la cicatriz, ¿verdad? Que eran las marcas, que no había duda que esta era la misma persona que había sido crucificada. ¿Sí están conmigo, hermanos? Cuando ven esto, ellos se regocijaron, porque entonces lo que les había dicho que iba a suceder estaba realmente sucediendo. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiere los pecados les serán remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Véanme aquí un momentito. Encontramos la historia donde Jesús se le aparece a sus discípulos. Inmediatamente después de haber resucitado, el mismo día, el primer día de la semana, varias cosas pasaron, pero se destacan dos bien importantes. Que al ver a Jesús, dice la Biblia, que los discípulos se regocijaron. Segundo, que también recibieron al Espíritu Santo. Y todo eso suena como una historia normal. Yo lo había leído muchas veces y siempre enfatizaba que había faltado un discípulo, que no estaba ahí, que el primer día de la semana, que el día que Cristo resucitó, él no estuvo presente en la reunión donde todos los discípulos debieron haber estado, pero porque no estuvo ahí, él se perdió recibir al Espíritu Santo y la bendición de regocijarse en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era este? Era Tomás, versículo 24, si están ahí, hermanos. Pero Tomás, uno de los 12, fíjese, era de los principales, era líder. Debió haber sido un ejemplo, no solamente a los demás por estar ahí, pero a los que iban después a venir a conocer a Cristo Jesús. Pero él, no sé por qué, hermanos, faltó. A lo mejor tenía una buena razón. No sabemos, ¿verdad? Pero la cosa es que, ¿por qué los demás sí estaban ahí y Tomás no estaba ahí? ¿Ustedes creen que a lo mejor dudó? Dijo, bueno, yo sé que él dijo que iba a resucitar, pero no creo que resucite. Y además, yo no sé por qué, hoy estoy cansado y es de noche. Dicen que lo vieron, que Cristo anda por ahí, pero pues yo ya terminé, yo ya estoy cansado, yo me voy. Ay, si aparece que me busque él, que me llame él a mí, yo para qué lo busco a él. Yo no sé qué pensó. La cosa es que no estaba el hombre ahí. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25 le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Y mire lo que dijo este tonto, de por sí no fue. Aquellos le testifican de que estuvo tremendo el servicio, estuvo buena la reunión. Es más, cuando estábamos reunidos ahí, mira, vino el Señor, nos mostró las manos, nos mostró el costado, no hay duda que era Él, nos regocijamos en el Señor. Y ¿sabes qué? Ahorita andamos pero como campeones. ¿Y por qué? Nos sopló y recibimos el Espíritu Santo. ¿Pero qué dice el tonto? Le contaron. ¿Y qué dijo él? Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo, hermanos? No creeré. ¡Qué absurdo! ¿Qué no debió haber creído simple y sencillamente porque Cristo se lo dijo? ¿Cuál es la diferencia entre los otros discípulos y Tomás? Que aquellos creyeron y aun si dudaban, por lo menos fueron a la reunión el primer día de la semana, el día del Señor, el día que Él resucitó. Estaban reunidos no sabiendo lo que iba a suceder. Dice que estaban ahí por miedo a los judíos. Esa es otra enseñanza. Ni siquiera fueron diciendo, vamos a ir para que Dios nos hable. Vamos a ir para recibir bendición. No, vámonos y escondámonos, que así como se tronaron al Señor, se nos van a tronar a nosotros. Pero eso no cambia el hecho. No importa que aquel, la razón que haya tenido, no fue. No importa la razón que ellos hayan tenido, la cosa es que estaban ahí. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Que si tú estás ahí, tienes más chance de recibir bendición que si no estás ahí. Y por eso que a veces el eterno conflicto en los miembros que están activos y los miembros que no están activos, y los que les cuentan lo que está sucediendo y los que ven las cosas diferentes. Oye, ¿que no te has dado cuenta que las cosas no van bien ahí en la congregación? Pues yo no sé, fíjate que tuvimos un tremendo servicio, tremenda conferencia. No, hombre, estuvo bonito la reunión aquella, pero ¿cómo? Dice el otro, bien enojado, el Tomás. Es que como no están experimentando la presencia del Señor, el regocijo de estar en la presencia del Señor, al Espíritu Santo que le había venido, con razón, ¿cómo estaba hablando Tomás? ¿Cuántos están de acuerdo que estaba hablando mínimo como un necio? Ni creyendo el testimonio de los mismos discípulos que le estaban diciendo que el Señor vino y estuvo con ellos. Yo me gocé cuando estaba leyendo esto a propósito, porque me estaba edificando y diciendo, men, qué importante es estar en la iglesia, qué importante es ir a los servicios, qué importante es escuchar predicación. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 26. Esto es interesante, esto me hizo reír, hermanos. ¿Qué dice el 26? ¿Cómo empieza? 8 días después, el otro domingo. Buenos días, hermanos domingueros. Los amo mucho en el Señor. Amén. No se me vayan a enojar, pero 8 días después. Qué bueno que el Señor dijo, voy a ir hasta dentro de 8 días porque estos vatos no vienen. Pastor, ¿el Señor les habla a los domingueros? Sí, hermanos. ¿Cómo? Ahí dice. El Señor no habla nada desde este domingo hasta el otro domingo. Porque el Señor sabía que si había una reunión, yo creo, en media semana no iban a venir. Y que Tomás, maybe, el otro domingo a lo mejor si viene. Uy, se puso caliente la cosa. O es la humedad que hay aquí. Pero es interesante, hermano, es chistoso. 8 días después, estaban otra vez, ¿quiénes? Sus discípulos dentro y con ellos. Ay, qué bueno, qué bendición que hoy sí vino, hermano. Qué bendición que hoy sí vino, hermana. ¿Quién llegó? Tomás. Y gloria a Dios, como siempre el Señor se reunía donde estaban los discípulos. ¿No es eso una bendición, hermano? Ahora, no me venga a enseñar la Biblia a mí, por favor. Yo ya sé que teológicamente Dios está en todas partes. Y ya sé que aunque usted esté en la sala de su casa, ya sé que el Señor está ahí. No me venga a enseñar Biblia. Yo ya sé eso. Él es omnipresente. Él está en todo lugar, en cualquier lugar, a cualquier momento. Eso no me venga a tratar de enseñar Biblia en ese aspecto, por favor. Ya sé que si usted está en la playa, en el parque, en el mall o está en la sala de su casa, ahí está el Señor. Ya sabemos eso, amén. Pero eso no cambia que Cristo vino a los 8 días a ese lugar. Eso no cambia, queridos hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos visita en esta reunión el día domingo. Porque la Biblia dice, hoy yo le voy a enseñar Biblia, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ¿qué dice la Biblia? Ustedes contéstenme a mí. Él está ahí en medio de ellos. Y no me diga a mí que la Biblia no enseña que la iglesia primitiva y la iglesia todavía hasta el día de hoy, cada domingo se reúne. Por tradición, por cultura, Pero es por la Biblia que la iglesia primitiva se reunía cada primer día de la semana. Y a propósito, todos los días por las casas se reunían para estudiar la Biblia. Y en el templo, hello, para predicar a Jesucristo. Estoy tratando de probarle un punto, hermanos. Porque es bien fácil decir, bueno, yo no voy a la iglesia, pero aquí leo mi Biblia. Está bien. Yo no voy a la iglesia, pero aquí oro. Está bien. No vaya a decir que yo no dije eso. Pero no me diga que cuando usted lee la Biblia y ora, el Espíritu Santo no le dice, tú tienes que congregarte, tú tienes que ir a la iglesia. Porque hay cosas que yo solo te las voy a dar, disculpe, véame acá, en la iglesia. Hay cosas que yo solo te las voy a enseñar cuando estés reunido con los hermanos. Hay cosas que tú vas a aprender y te vas a gozar cuando estés ahí, reunido con los demás. ¿Dónde, hermanos? En la iglesia. Ahora usted dice, pastor, yo vengo a la iglesia, a mí Dios no me habla. Uy, entonces cuando termine el servicio, corra para el altar y póngase de rodillas y pídale perdón al Señor. Porque qué triste cuando ya Dios ya no te habla. ¿Con qué actitud venimos? Fíjese lo que hizo este hombre. Tomás, ya sé que es Tomás, el incrédulo se le conoce. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, a ver Tomás, ven para acá. Pon tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y ¿qué dice, hermanos? Métela en mi costado. ¿Y qué le dijo? No seas incrédulo, sino que creyente. ¿Sabes qué le está diciendo? Hubieras creído, no tienes que pedir prueba. Pero si prueba quiere, yo te la voy a dar. Hermano, mire, usted dígale al Señor, Señor, yo voy a ir a la iglesia, yo creo que no me puedes hablar, yo creo que no estás ahí, pero Señor, si yo te veo y te toco, y entonces voy a creer. Entonces, ¿sabe qué? Dios le va a enseñar a usted para que usted crea. En realidad, Tomás le hizo un reto. ¿Y se lo dijo a quiénes, hermano? Discúlpeme. ¿A quiénes se lo dijo? ¿Y quién le dijo a Cristo? ¿Quién fue el chismoso que fue corriendo a decirle a Cristo? Dije, ¿quién fue el chismoso que fue corriendo a decirle a Cristo lo que había dicho Tomás? Nadie. ¿Y cómo sabía? Porque él es Dios. Y a veces nosotros pretendemos, hermano, hablar y decir y jactarnos de nuestra espiritualidad o de jactarnos de que esto y que lo otro. Tenga cuidado porque Dios todo lo sabe, todo lo oye. Y ahora yo le voy a enseñar a usted la Biblia. Está en todo lugar. Lo que usted habla en secreto, ven, te voy a decir algo. Y yo me imagino que a algunos no les gusta venir a la iglesia porque les dicen las verdades. Y preferimos nosotros que el Espíritu Santo me hable. Y siempre el Espíritu Santo te dice, según tu criterio, estás bien. Si lo leemos objetivamente y vamos a la Biblia pidiendo que Dios nos examine y le pedimos a Dios, Señor, examíname cómo estoy. Sí, Dios nos puede hablar a través de su palabra. Pero hay ocasiones, perdón hermanos que se lo diga, que necesita que alguien se lo diga. Sí, hermanos. Porque si no, ¿por qué tenemos predicaciones? Si usted se fija, todas las denominaciones, no importa cuál sea, de todos sabores, siempre hay un tiempo donde se predica la palabra. ¿Por qué la iglesia lo entendió así? Porque la iglesia primitiva se dieron cuenta que aunque tenían después palabra de Dios, aunque tenían el testimonio de otros, era necesario estar congregados y reunidos porque de alguna manera, véanme acá, supernatural, inexplicable, el Espíritu Santo viene y nos habla. Hoy está diciendo, pastor, ahorita no me está hablando el Espíritu Santo, estoy enojado ya con usted, por eso no le habla. Si usted viniera objetivamente diciendo, a ver qué es lo que Dios me habla, a ver qué es lo que Dios pone en mi corazón. Hermano, tenga cuidado porque si tiene mucho tiempo no congregarse, uno se va enfriando. No todos fueron bendecidos por igual. Uno de ellos se perdió. Lo que pasó en esa primera reunión después de que Cristo resucitó, óigame, porque no estaba presente, eso lo llevó al segundo día o 8 días después, segundo domingo, cuando vino Jesús. Y Jesús le dice: ven, tócame, vea las pruebas. Usted debió haber creído, pero usted no creyó. No seas incrédulo, le dice, sino sé creyente. Versículo 28. ¿Sí están todavía aquí, hermanos? Tomás, ¿qué hizo? Respondió y le dijo, ¿qué, hermanos? Señor mío, ¿y qué? Ah, vio a Jesús, no en los 8 días, no de lunes, óigame, no de lunes a sábado. Reconoció que el Señor era el Dios mismo cuando vino a la congregación el día domingo. Eso prueba de que aunque Cristo pudo haberle hablado y aparecido a él solo de lunes a sábado, el Señor a propósito, hermano, agarre esto, esperó 8 días después para hablarle y para enseñarnos a nosotros que él habla cuando la gente se congrega en su nombre para escuchar lo que él tiene para nosotros. Véalo. Ahora, ¿le pudo haber hablado en media semana? ¿Lo pudo haber visitado a su casa el lunes? ¿El martes? ¿El miércoles? ¿El jueves? ¿El viernes? ¿El sábado? Sí. ¿Pero cuándo escogió el Señor hablarle? ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? ¿Y por qué el primer día de la semana? ¿Por qué el domingo? ¿Por qué el otro día? Y nosotros no le damos importancia a congregarnos muchas veces, hermano, porque nos percatamos de lo que nos podemos perder. Algo puede suceder. Yo quiero estar ahí, pues no vaya a ser que haya una visita divina. Imagínese, hermano, que de repente en un jueves, hermano, el Espíritu Santo se deje caer con poder aquí. ¿Dónde va a estar usted? Imagínense que al Señor se le ocurre el otro domingo visitarnos de una manera que ¡wow! Vamos a tirarnos al piso, vamos a decir: bendito sea el nombre del Señor. ¡Wow! ¡Men! Nunca había experimentado eso. Una iglesia bautista fundamental, ¿de qué estás hablando? Yo quiero estar ahí cada domingo porque no sé cuándo el Señor va a venir y se va a aparecer y va a decir: pasa a vosotros. Porque los grandes avivamientos han comenzado cuando menos esperamos. Y a lo mejor no va a ser aquí, a lo mejor va a ser en otra iglesia local de un hermano que me está viendo, otro cristiano en otro lugar. Pero por eso cada cristiano no debería de faltar, porque no sabe cuándo el Señor los va a visitar. Todavía no he comenzado el mensaje, hermanos. Estoy explicando lo que está pasando. Versículo 29 y entro al mensaje. ¿Sí estamos aquí o no? Y no se asuste que yo tengo que terminar a cierta hora, no se preocupe. Jesús le dijo: porque me han visto, Tomás, ¿qué? ¿Cuántos Tomás tenemos aquí? Yo necesito ver para creer, muy espiritual. Le acaba de decir: ven y toca. No seas incrédulo, sino creyente. Cuando ve eso, se tira. Dice que Tomás le dijo: Señor mío, y lo reconoce como Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Siempre le hemos tirado bien duro al pobre Tomás. Pero Tomás representa a muchos de nosotros, hermanos. Tomás se volvió así, se conoce como el incrédulo, porque no estuvo presente en una reunión. Parece tan pequeño, tan insignificante, ¿verdad, hermanos? Que hasta usted, yo creo que está pensando: qué ridículo que el pastor está predicando eso, porque parecía ridículo que solo no vino a una reunión. Pero se perdió 8 cosas. ¿Cómo? En una simple y sencilla reunión. Hermano, en una simple y sencilla reunión. Número 1, ¿qué perdió? Obviamente, Tomás, no usted, Tomás, perdió la bendición de estar en la presencia de Dios. Versículo 19, al final dice que cuando estaban reunidos ahí, el Señor Jesucristo entró al lugar y dijo: paz a vosotros. Hermano, ya estar allí, cuando Jesucristo está allí, óigame, eso ya era una bendición. Man, yo daría mi vida si el Señor me diría: ¿quieres verme? pero te voy a llevar ahorita a mi presencia. Él dirá, pues vámonos, me despido de mi familia y te quiero ver, pero te vas, porque me vas a ver allá. Yo creo que yo lo haría. Qué privilegio, hermanos. Pero Tomás no llegó. Tomás no llegó. Hermano, tuvo que haber sido un escandalote. Porque ya era en la noche. Y las mujeres corrieron a contar a todo mundo. No me diga que no sabía, que nadie le avisó. No le mandaron mensaje de one call. No lo pusieron en Facebook. Así dicen algunos. Nadie me dijo a mí. Ni supe. Hermano, nadie tiene por qué decirte. Tú tienes que buscar, tú tienes que ver. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuándo es la siguiente reunión? ¿Ya se les olvidó su primer amor? Cuando yo recibí a Cristo, hermano, yo pregunté, ¿y ahora qué? ¿A qué hora es la otra reunión? ¿Ya no hay más? ¿Cómo que ya no hay más? Hasta tal día, no, hombre. Pero si quieres, te voy discipulado. ¿Cómo no, discipulado? Y yo, hermano, ¿se acuerdan cuando usted recién aceptó a Cristo? ¿Cuántos se acuerdan? Había un hambre. Pero pasan los años, unas cuantas críticas, unas cuantas desilusiones, unas cuantas caídas, un poco conocimiento bíblico, unos cuantos chismes, y quitamos los ojos de quien debíamos de poner los ojos, puesto los ojos en Jesús. Primero, cuando faltamos y no nos congregamos, perdemos la bendición de estar en la presencia de Dios. Número dos, se pierde el gozo. Que es, oiga, el ser alimentado por su presencia, óigame, su palabra y su Espíritu Santo. Por eso aquí versículo 22 dice, hermano, mírelo, mírelo. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que los cristianos en el versículo 20 se habían regocijado viendo a quién, hermanos, al Señor. Amén. Se regocijaron viendo al Señor, escuchando sus palabras. Óigame, y todavía el Señor les da su Santo Espíritu. Yo no sé cómo sucede, cuál es la dinámica, hermano. Yo no sé, pero sí sé que cuando yo vengo con un corazón sincero, cuando me voy de la iglesia y vengo con corazón sincero, me voy lleno. Quizá usted dice, pastor, yo no me voy lleno. Ese es mi problema, por eso estoy predicando esto. ¿Hace cuánto que usted ha oído una predicación de alguien y no ha sido llenado o ha aprendido algo o Dios le ha hablado? ¿Hace cuánto? Pastor, ni recuerdo. Qué triste. Si usted se autoexaminara y no me viera a mí, sino escuche que Dios le hable, ¿será porque ya no asiste con la frecuencia que antes lo hacía? ¿Ya no se junta con los hermanos con la frecuencia que antes lo hacía? ¿Será que uno participa de cosas espirituales como antes lo hacía? Y eso ha ido quitándole el gozo de su presencia, de su palabra y de ser dirigido por su Santo Espíritu. Considérelo. Cuando dejamos de congregarnos, perdemos la bendición de estar en su presencia. Se pierde el gozo de ser alimentado por su presencia, su palabra y su Santo Espíritu. Número tres, se pierde el recibir bendiciones, óigame, del compañerismo cristiano. Versículo 24. Cuando Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo. Pero Tomás dice, uno de los doce llamado Dídimo, ¿qué dice? Léalo conmigo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Hermano, cuando usted deja de congregarse, pierde el compañerismo cristiano. Yo no sé usted, hermano, ¿a usted no le da gusto ver a los hermanos? A mí sí. Yo cuando los veo, hermano, yo, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hey! ¡Gusto de verte! ¡Qué bendición, hermano! Yo veo que algunos vienen, pero bien enojados, hermano. Uno quiere hablarles y... Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sé que tenemos problemas, yo sé que tenemos dificultades. Yo sé que hay algo que quizás le carga, no sé. Pero hermano, cuando uno viene y se junta y se junta y se junta para cosas buenas con los hermanos, para compartir del Señor, ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, orar unos por otros, hermano, hay una bendición del compañerismo cristiano cuando es Cristo quien es el centro de nuestro compañerismo. No, si ni los quiero ver. A lo mejor eso pensó Tomás. Yo no sé si están agarrando el mensaje. Yo les dije un principio que no importaba la razón. A lo mejor se había peleado con Pedro y no quería ver a Pedro. Pero yo les dije a ustedes, eso no cambió que por Pedro o por Natanael o por Andrés o por no sé quién, Juan, Pedro. A saber por quién fue la bronca. Pero la cosa que él se perdió, óigame, la bendición de no ver al Señor. No importa la razón por la cual no llegó. Eso es lo que ustedes necesitan entender. A lo mejor hay buenas razones por las cuales usted no quiere venir, quiere estar ahí, o no puede estar ahí, o ya usted se convenció que no puede estar envuelto, que no quiere compañerismo con los demás hermanos, porque le cayó mal fulano, porque no le es placentero. No importa, se va a perder la bendición del compañerismo cristiano. Número 4. Esto es bien importante. Se pierde la bendición de crecer en nuestra fe. Porque empieza la duda. Hermanos, mire, yo no sé, pero en Corintios dice que habla de la predicación y dice la locura de la predicación. Hermano, hay algo cuando alguien viene y nos predica. El domingo pasado, yo sé que por la naturaleza de lo que estoy predicando hoy, es un poco difícil entender lo que estoy diciendo. Pero la semana pasada, ¿cuántos estuvieron aquí la semana pasada? ¡Qué tremendo servicio! ¡Qué tremenda predicación del misionero! ¿Cuántos se fueron edificados? Man, yo me fui. Man, yo iba en las nubes. Porque estuvimos en la presencia del Señor. Y pastor, entonces, ¿por qué no nos predica un mensajazo así para que nos vayamos en las nubes? Sí, pero es que ahora yo soy el pastor de aquí, tenía que regañarte. No, es que quiero que reciban bendición. Porque por alguna razón no ves la importancia de congregarse. Pastor, pero yo estoy aquí. Por eso, pero no les puedo hablar a los que no están aquí. Pero yo quiero que usted reciba la bendición. De que no falte, que le pida al Señor que le dé hambre por las cosas del Señor, que le dé hambre por la palabra de Dios, que en lo que esté de su parte no va a faltar a ninguna reunión, que si tengo que pedir permiso y no ganar dinero, no importa, pero voy a ir a recibir lo que Dios me quiera dar a mí. Es que no estoy diciendo que tiene que ser bajo mi predicación, hermanos, entiéndalo. Estamos hablando de cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos visita, cuando el Señor nos alimenta, cuando el Señor, veo a estos jóvenes cantar o veo el coro cantar, veo a los niños cantar y vamos a las clases y oigo de la juventud, digo bendito sea el nombre del Señor. Este hombre la regó, 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, oiga, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo? No creeré que... Mira lo que estaba diciendo este tonto. ¿Usted cree que él estaba pensando lo que estaba diciendo? Fíjese lo que dijo. No creeré. ¿Qué es el Señor Jesucristo? Dice, pues no me le presento. Y que se vaya al infierno. No, de veras. Se ríen, pero... Si Jesucristo a los 8 días no se les presenta, o el tonto de Tomás no viene otra vez, ¿dónde creen que estaría? Por su misma boca. Dicen que el pez por su boca, ¿qué? Muere. Dijo, si yo no lo toco y yo no paso esto, ¡no creeré! Gloria a Dios, que Dios es un Dios de amor y misericordia. El Señor pudo haber dicho, que se vaya al infierno, no, ya no me le presento, yo ya fui una vez y ya estuvo. Es más, los que creen en mí van a tener que creer sin verme. ¿Quién de ustedes ha visto al Señor? ¿Quién de ustedes lo tocó? Ninguno. Y somos creyentes. ¿Y por qué a este tonto se le ocurre decir, si no lo toco y no lo veo, no creo? Estaba apostando y poniéndose los moños y siendo orgulloso Que venga. Ya sé que se les presentó a ustedes, pero yo estaba pescando allá. Estaba allá con mis amigos. ¿Por qué no se me presentó a mí? ¿Ah? ¿Conoce algunos cristianos así? ¿Podía recibir bendición con esa actitud? No, pero el Señor es grande en misericordia y en amor. ¿Y por qué grande en misericordia y amor, hermanos? Él nos da un chance y nos da otro y nos da otro. Pero bendito sea Dios, y para crédito de Tomás, por lo menos vino a los 8 días. El Señor se le presenta, y ahora que lo ve y lo toca, sí cree. Y Cristo le reprende y le dice: porque viste, creíste, debiste haber creído antes. Estaba jugando con tu alma, no habías crecido, pero ahora tú tienes que ver para creer. No, dice: felices, dichosos, bienaventurados aquellos que no tienen que ver, simplemente creen. Y eso es crecer en la fe, hermanos. No tienes que ver para creer. Hermano, ¿cuándo va a crecer usted en la fe? ¿Cuándo se va a agarrar del Señor? ¿Cuándo va a empezar a orar? ¿Cuándo va a empezar a vivir para la gloria de Dios? ¿O tiene que ver para creer? Número 5, se pierde el hecho de que Dios nos habla. Sí, hermanos, cuando estamos en la iglesia. Es que en la casa y en el trabajo muchas cosas pasan, en la calle muchas cosas pasan. De alguna manera en la iglesia es algo bien hermoso cuando nos concentramos solamente en cantar, orar y concentrarnos en el Señor. 26 dice: 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Hoy, a propósito, estaban dentro, no afuera. Dice hermano Ciro que estaban dentro, no afuera. Porque algunos cristianos vienen y se van tiempo más afuera que aquí adentro. Gracias a Dios que muchos de ustedes sí entran y se sientan y ahí se quedan hasta que se termina. Pero hay unos como que tienen hormigas, usted ya sabe dónde. Que entran y salen. ¿Cómo te va a hablar el Señor? No estás concentrado en lo que estás oyendo, no estás concentrado en lo que estás predicando. ¿Cómo te va a hablar el Señor? Él nos habla cuando estamos en la iglesia. ¿Por qué dice estaban los discípulos dentro? Pudo haber sido estaban los discípulos y punto. Pero especificó que estaban dentro. Y con ellos Tomás. Amén. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada. A ver, cierren la puerta. No. Yo conozco iglesias que sí cierran. Y le ponen cadenas para que nadie se vaya. Pero no va a ser así, hermanos. Pero estaban las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí. A Tomás le dijo: pon aquí tu dedo en mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mírame acá. El punto es que Dios habla cuando estamos en la iglesia. Punto a probar. Ya sé que ustedes son Tomases. Él vino a dónde, donde estaban reunidos, ¿cómo? Dentro. ¿Quiénes? Los discípulos. Y aquí le habló. ¿Pudo haber ido a su casa y hablarle? Sí. ¿Quién impedía que Cristo hubiera podido ir allá? Pero Cristo dijo: yo voy a ir a los 8 días a la iglesia. Si Tomás quiere ver la prueba que él mismo pidió y está jugando con su alma, y quiere oír lo que yo tengo que decir y que le enseñe lo que yo tengo que enseñarle, que venga él aquí, yo no voy a ir allá. Y de ahí donde aprendemos que el Señor nos habla, hermanos, en la iglesia. Puede ser a través de un canto. Puede ser a través de un testimonio. Puede ser a través de una lectura bíblica que el pastor ni siquiera la explicó, nomás la leyó y Dios te tocó tu corazón. Por alguna razón, las más grandes decisiones que yo he tomado en mi vida, las he tomado en la iglesia. Bajo la predicación del varón de Dios que Dios ha puesto para predicar. Cuando muchas veces me estaba calando y me estaba cayendo y me estaba dando, y yo dije: me enoja lo que está diciendo, porque lo que está diciendo, lo que a mí me pasa, es verdad lo que está diciendo, pero me molesta que me lo diga. Pero sin embargo es lo que yo necesito hacer. Porque Dios habla cuando estamos en la iglesia, hermanos. No en el chisme, no en el mall, no en la playa, no en el bosque, no en el campo de fútbol, hermanos. Ahí no se acuerda de tu Padre Celestial. No se acuerda de tu mamá. No me digas a mí que ese ambiente no es carnal, corrupto, con malas palabras, con cervezas, con cigarros. Dios no te va a hablar ahí. Y si pasa mucho tiempo en esos lugares, ya no vas a querer venir a la iglesia. Y cuando no vengas a la iglesia, te vas a perder la bendición de su presencia, el gozo de ser alimentado con su palabra, con su presencia, con el Espíritu Santo, con el compañerismo con cristianos, crecer en la gracia, que nos hable en la iglesia, un ambiente que sea apartado para ese propósito. Se pierde la bendición número 6 de verle al Señor o de ver al Señor y adorarle como tal. Él lo adoró y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí pudo ver, hermanos, aún que Cristo es Dios. Óigame, una tremenda doctrina, que hay un grupo de religiosos que se van a ir al mismo infierno por no reconocer que Cristo es Dios. Pero Tomás, estando en la reunión, se dio cuenta y dijo: Señor mío y Dios mío, le dijo a Jesucristo. Y Jesucristo no lo reprendió. Aceptó la adoración y el reconocimiento de que Cristo es Dios, hermanos. Porque ahí es donde se hablaba de Él, ahí estaba su presencia, ahí se enseñaba de Él. Él había dado el Espíritu Santo, era ahí. Cuando Tomás decidió venir, fue ahí donde Dios se le reveló quién realmente era Él. Número 7, son 8, ya termino. No pierda que lo último es lo mejor. Cuando no estás congregado, se pierde la bendición de ser un creyente. Óigame, me refiero a un aumento de nuestra fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Yo hoy, por la naturaleza del mensaje que estoy predicando, los estoy animando que no falten. Porque al oír la palabra y estudiar la palabra, es que crecemos, hermanos. Pero a veces tengo que predicar mensajes como esto para exhortarlos, para desafiarlos, para animarles. Quizá usted ha estado siempre ahí, siempre estoy aquí, pero no lo haga como una mera religiosidad, sino que venga con el espíritu de decir: voy a aprender lo que Dios tiene para mí. Versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Léalo por favor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y número último, número 8. Cuando no estoy congregado, o cuando no nos congregamos, se pierde la bendición, agarre esto, aún para algunos, de ser salvos. A ver, pastor, ¿cómo está eso? Versículo 30. Y hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de ¿quiénes? De sus discípulos. Las cuales no están escritas, ¿dónde? En este libro. Pero estas, hermanos, estas que están aquí, se han escrito, ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis vida en su nombre. Hermano, algunos que no están en la iglesia y que no van a la iglesia por nada, se están perdiendo la oportunidad aún de ser salvos. Porque ¿dónde más van a oír el evangelio? Oh, pero pasó, por eso tenemos que ganar almas. Sí, pero es bien mínimo, óigame, el grupo de personas que usted y yo podemos hablar. Ajá. Y la gran mayoría, usted sabe que les hablamos, les invitamos y no aceptan a Cristo. Y los invitamos a la iglesia y que dicen: no, yo pertenezco a tal religión. Y solo es en la iglesia donde están expuestos a la predicación y la predicación y la predicación del evangelio. Créame, hermano, que hay gente aquí que todavía no saben cuando mueran si van a ir al cielo con Dios. Pero qué bueno que vinieron, porque posiblemente sea la primera y la última vez que oigas que Cristo murió por ti, que Cristo dio tu vida por ti. Que lo crucificaron, lo sepultaron, pero bendito sea Dios, resucitó al tercer día, hermanos, y venció así el pecado y venció así la muerte. La Biblia dice que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte y que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es en la iglesia donde oímos ese mensaje. Es en la iglesia donde se predica el evangelio. Es en la iglesia que Dios nos ha traído para que escuchemos la presentación del evangelio, las buenas nuevas de que Cristo murió y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted está aquí sin Cristo, entréguele su vida a Cristo. Padre de familia, es en la iglesia donde tus hijos van a oír una y otra vez el evangelio, hermano. Cuando usted deja de congregarse, está arriesgando que sus hijos se vayan al mismo infierno. ¿De verdad? ¿Cómo sabe usted que realmente son salvos? Pero cuando estamos congregados, están oyendo el evangelio, oyendo el evangelio. Fue en la iglesia donde Kevin Terry predicó un mensaje, donde mi hija, un mes después que él había predicado, estando en el comedor de nuestra casa, mi hija Wendy, 16 años de edad, estaba derramando lágrimas. Le pregunté yo, hija, ¿qué te pasa? Y me dijo, papi, no me vayas a tomar a mal. No quiero que me veas mal, no quiero defraudarte, pero déjame decirte, hace un mes que el hermano Terry predicó, me di cuenta que yo no era salva. Y yo me acuerdo que me habló la maestra en la escuela cristiana a los 5 años de edad. Y yo me acuerdo que me bauticé. Tengo conciencia de lo que hice. Pero sé que muy adentro de mi corazón no soy salva. Mi esposo y yo nos regocijamos. Y mi hija, no te preocupes. Nos da gozo que Dios te da la oportunidad de escuchar la predicación. Y si tú no tienes esa seguridad de la salvación, qué bendición, entrégale tu vida a Cristo. Ya lo hice, me dijo. Entonces no te preocupes, no nos da vergüenza, nos da gozo de que ahora sí sepas con seguridad que cuando muera vas a ir al cielo con Dios. Y me pidió mi hija, papi, pero no me obligues a bautizarme porque ahora soy creyente o porque te digo que he creído bautizar. No, yo lo voy a hacer en mi tiempo, no te preocupes. Cuando el Señor te lo indique, tú bautízate. Pero recuerda que es un paso que tienes que dar en obediencia al Señor. Y en efecto así lo hizo. Pero ¿qué si yo me hubiera salido a los 15 años? A los 10 años. Es en la iglesia, hermanos. Especialmente aquellos que somos creyentes. Que nuestros hijos tienen la oportunidad de oír una y otra vez el evangelio, hasta que el Espíritu Santo agarra a ellos. Si no fuera por otra cosa, sería una buena razón. Pero yo te estoy dando 7 más razones para que creyendo, porque solamente creyendo puedes tener vida en su nombre. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no te lo van a enseñar en la cantina. Eso no te lo van a enseñar en el juego de fútbol. Eso no te lo van a enseñar en el mall. Solamente en la iglesia un predicador te va a decir que estás perdido sin Cristo y que tienes que creer en Cristo, y creyendo en Cristo vas a tener perdón de pecados y vida eterna. Si yo tuviera familiar, yo no dejaría de congregarme, invitarlos cada vez que pueda, usando cualquier excusa con tal de que vengan a la iglesia. Pastor, pero la iglesia no es lo que debe de ser. No, la iglesia nunca será lo que debe de ser, pero bendito sea Dios que predicamos a un Cristo que es todo lo que tiene que ser. No se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Él. Dios es más sabio que nosotros. Él sabe de las muchas bendiciones que nos podemos perder cuando faltamos y no estamos presentes en el primer día de la semana. Por eso nos exhorta a Él, hermanos. Por favor, no seas como Tomás, que insultes al Señor. Él nos exhorta en su palabra a no dejar de congregarnos. ¿Vas a discutir con Dios? Hebreos 10, 24 y terminamos. Hebreos 10, 24. ¿Están ahí, hermanos? Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué, hermanos? Para estimularnos al amor. ¿Y a qué más? A las buenas obras. ¿Cómo? 25. Todos leamos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hermano, ¿está usted entre esos algunos? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Considerémonos unos a otros para estimularnos, para provocarnos al amor, a las buenas obras. Y esto solo se logra cuando te congregas, dice, no dejando de congregarnos como algunos. No soy yo, hermanos, fíjate lo que dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Lo estoy exhortando. No se enoje conmigo. Lo estoy animando, exhortando. Y tanto más, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, míreme acá. Con dolor en mi corazón le digo que muchos ahorita andan mal, no porque se fueron de la iglesia. ¿Sabe por qué andan mal? Porque perdieron la bendición de la exhortación. Por eso andan tomando licor. Por eso andan haciendo droga. ¿Usted los conoce? Jóvenes que han crecido aquí en la iglesia, hermanos. Andan mal. Parejas, hermanos, que se han casado, que yo los he casado, tomando licor. ¡Qué barbaridad! Y no estoy criticando ni juzgándolos. Si me están viendo en internet o alguien va a chismearle, quiero que sepan que con dolor en mi corazón, porque si hubieran estado presentes en la predicación más de alguna vez, Dios ya te hubiera hablado. Porque parte de congregarnos es la exhortación. ¿Qué es una exhortación? Es un regaño con el propósito no de bajarte, sino de animarte. Para estimularte. Para retarte al amor, a las buenas obras. Para decirte, estás mal. Arréglate. Tomás, estás mal. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estás mal. No seas incrédulo, sino creyente, le dice el Señor. Y aun cuando lo estaba exhortando y llamando la atención, le dijo, tócame. Soy yo. Y por lo menos Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Por lo menos se arrepintió. ¿Sí o no? Porque decidió 8 días después no faltar, sino estar aquí, hermanos, presente. Podría costarnos la vida. Aunque suena muy fuerte perdernos la predicación que estaba destinada para cambiar, para tocar su vida, hermano. ¿Y cuál va a ser? No sé. ¿Y quién va a predicar? A saber. Por eso no me voy a perder ninguna en lo que esté de mi parte. Hasta que el Señor diga, ya no más. Pero mientras pueda, voy a estar el primer día de la semana, en el día del Señor, en la casa del Señor. Tenga fe, crea. Se toma fe. El pastor le quiere lavar el coco para que no falte. Hermano, se requiere fe para decir en verdad que Dios me ha hablado muchas veces. Y lo puede hacer otra vez. Mucho cristiano se da por vencido por las cosas de este mundo. Ya es tiempo que enfoques en lo espiritual. Y permitas que Dios obre en tu corazón. Y Dios lo va a hacer. Oremos.